Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, que ya estamos listos con los remedios que ustedes necesitan para combatir el tedio, el aburrimiento, la angustia, el estrés. Mi nombre es Juan Romo y agradezco que hoy nos acompañen. Quiero también agradecerle a todos los que han hecho posible este programa. Hoy en las actuaciones de voz del cuento que les presentaremos, tenemos a Misael Mireles y un servidor. En la postproducción del cuento nos apoyó Eduardo Ornelas y hoy en los controles técnicos está Emanuel Candelas y para atenderlos en el teléfono estará Fabián Cáceres y el grupo de las redes de Radio Universidad estará en el WhatsApp recibiendo sus mensajes. En el 2024... el taller Navegaciones sin Margen de Carolina Aranda publicó su segundo volumen llamado, así, Navegaciones sin Margen 2. De este libro tomamos el cuento Visita Sideral de Erika Edith Gutiérrez Martínez y les presentaremos nuestra adaptación radiofónica. Además, Erika, la escritora, nos visita para platicar con ella y conocerla. Hoy les tenemos de regalo el libro Navegaciones sin Margen 2, publicado por Taller Literario Sin Margen. Vamos a rifarlo al final de nuestro programa, de tal manera que para participar les pido que se comuniquen al 33 31 34 22 22, las extensiones 12801, 12802 y 12803. O si le parece más adecuado, mándenos un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. No se vayan, que ya comenzamos la Botica de los Cuentos. La historia de Terciopelados, liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, Delia y los aminoácidos, así se llamaba Delia y los aminoácidos, su primer grupo recorrían los bares de Bogotá, en Colombia. En el 93 cambian el nombre de los Aterciopelados y en el 96 lanzan el álbum La Pipa de la Paz, en donde viene la canción Baracunátana, que está inspirada en una mujer que vivía en el barrio San Francisco de Cartagena, Colombia, y trata sobre el despecho que siente un hombre al ver que la mujer que le gusta se va con otro. Dice así: no llevo para mi casa una mujer barakurántana, porque pueden pensar que estoy loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste tu moto, te brindó chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del jean, el overol y la chaqueta. Por eso tú eres garulla, retrechera, abeja, vergaja, fulera, guaricha, barakurántana, cucharamí, barakurántana. Y con el mono de la moto eran 9 que tenía y le ponían serenata. En la botica de los cuentos, nos da mucho gusto conocer escritoras y escritores. Este es el caso del día de hoy porque el taller literario Navegaciones sin Margen de Carolina Aranda acaba de editar su segundo volumen, que incluye el trabajo de más de 20 escritoras y escritores. En el último libro del taller de Carolina viene el cuento Visita Sideral, y hoy presentaremos nuestra adaptación y Erika Gutiérrez, su autora, nos visita en la botica de los cuentos. Bienvenida, Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradecemos que hagas el esfuerzo de venir hasta acá, ¿no? Nos platicabas que como esta ciudad a estas horas siempre está lleno de automóviles por todas partes y se convierten en historias, ¿no?
Sí, así es. Veníamos y la verdad es que el tráfico, yo de repente decía, pues ¿a qué horas llegamos? A ver si llegamos a tiempo, pero mira, aquí estamos.
Y tú venías con, me decías que venías con mucha anticipación y que de repente se detenían y... ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba? Platícanos.
No, pues en mi mente, ¿a qué horas vamos a llegar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero mira, ya estamos aquí.
Oye, Erika, ¿y de este tipo de circunstancias no te surgen algunas historias, algunos cuentos?
Sí, de repente cuando uno está en esta situación, te pones a pensar en las cosas que pueden pasar y la cabeza empieza.
A dar vueltas y vueltas.
Historias, pues bueno, vienen solas.
Vienen solas, pero bueno, te ayuda, ¿no? Estar como atenta con lo que está sucediendo.
Claro, claro.
Oye, Erika, platícanos, queremos conocerte un poquito más. Platícanos cuál es tu formación profesional y si tu trabajo tiene relación con las letras.
Híjole, no tiene relación. Yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, contabilidad.
¿Estudiaste contabilidad?
Así es. Estudié contabilidad y... ya después, ya no ejercí la contabilidad, digo yo a mis amigos y compañeros que aquí, ya no soy contadora de números, sino contadora de cuentos.
Ya pasaste de contar números a contar cuentos.
Así es. Y yo feliz de la vida, pero en realidad pues yo, no, es como un pasatiempo esto de la lectura y la escritura y que me gustaría que sí fuera algo de mi profesión, ¿no? Pero pues bueno. Aquí estamos.
Oye, es un pasatiempo. A ver, déjame decirle, pásenle chicas si quieren para que vean, nos acompañan aquí las compañeras de redes sociales para que vean toda la información, por si gustan tomarle la fotografía. Ya no ejerces como contadora.
No, ya no estoy ejerciendo como contadora. Llevo como la administración de lo que viene siendo ventas de dos negocios en línea. En una plataforma de línea, pero realmente pues yo combino lo que viene siendo la ama de casa, lo que es ama de casa, mis dos chaparritos, con este trabajo de las ventas.
¿El negocio es tuyo o te dedicas tú a las ventas?
No, es mío.
A coordinar las ventas.
A coordinar ventas de los negocios. Y ya pues esto que amo, que es el taller, es a lo que después me dedico pues.
Oye, ¿y cómo comenzaste a escribir historias? ¿Cómo descubriste en este mundo de los números que de repente creemos que es muy muy difícil o muy diferente, son caminos muy diferentes de hacer la vida? ¿Y cómo descubres que las letras es algo que te llama la atención?
Fíjate que desde niña me ha gustado escribir. Entonces yo escribía, pero más que nada lo que viene siendo es rimas, ¿no? Me salían
escribías
las rimas.
Como poesía rimada.
Poesía entre comillas, porque en realidad pues yo no sabía nada, nomás me ponía a escribir en mis tiempos, cuando escucha uno al maestro y de repente ya se va la mente y empiezas a escribir. Eso es lo que a mí me gustaba. Entonces ahí yo, pero no sabía que algún día iba a poder escribir algún cuento.
Entonces tú escuchabas y en tus ratos libres escribías por mera necesidad de escribir, pero ¿en dónde habías escuchado antes poesía? ¿Dónde habías escuchado antes rimas? ¿En tu casa?
No, nada. Yo ahora sí que empecé al revés. Empecé a escribir. Ajá. Y en el que empecé como después de que terminé la carrera, sí ejercí mi carrera unos 1 o 2 años y después me empecé a escribir por gusto, porque tenía la necesidad, como bien lo mencionas, de escribir. Entonces empecé a escribir y encontré una página, se llama Diversidad Literaria, en eso, como en el 2014, en el que envié mis escritos, que eran microrelatos, okay. 5.
Ya, pero ya eran historias.
Sí, eran historias, pero muy pequeñitititas.
Ok, ok.
Entonces,
¿Cómo se da el paso, por ejemplo, de la rima a la historia? ¿O ya contabas historias con la rima?
No, realmente no sé cómo se dio el paso. Me descubrí escribiéndolo.
Ok.
Y viendo los certámenes que decían, se requiere tal y tal cosa, entonces empezaba a escribir sobre el tema y los enviaba. Y decía yo, bueno, como dicen, a lo mejor pega.
Oye, y qué interesante, ¿en tu casa había alguien que leía, que escribía, que tenía muchos libros, o es algo completamente innato de tu parte?
Mi abuelo escribía, a él le gusta escribir, pero no sé de dónde vino esa ganas de escribir y esa idea de escribir.
Pero te descubriste escribiendo.
Me descubrí escribiendo, sí, de hecho, ni siquiera tenía como que el hábito de la lectura, malamente.
Ok, todavía no leías, pero tenías necesidad de expresarte.
Así es.
Era como una necesidad de expresión.
Así es.
Mira qué interesante está todo esto. Oye, y a ver, platícame este trabajo que estamos tomando para presentar este cuento. Viene en la antología Navegaciones sin Margen 2 del taller, el taller Sin Margen, el taller literario de Carolina Aranda, pero tú también has participado en muchas otras antologías. Platícanos cuáles fueron estas antologías. Sé también que has escrito y que has publicado algunos de tus cuentos en las antologías de la SOGEM.
Así es, sí. Primero empecé con Diversidad Literaria en el 2014, en el 2015 en SOGEM, y participé en 2 de los volúmenes. Y después, en el 2021, ya fue cuando yo entré al taller Sin Margen con la maestra Carolina Aranda, que la admiro muchísimo. Y a partir de ahí, ya yo me quedé con ella, lo que viene siendo trabajando el cuento. Y pues ya tenemos esto que es Navegaciones sin Margen, en el que participo en el volumen 2. Ya tiene uno antes, en ese no tuve la fortuna de participar, pero ahora sí, pues aquí estamos, ¿no?
Oye, Erika, ando muy preguntón, pero me gustaría conocer cómo fue tu proceso de decisión para meterte a una escuela de escritores y cómo fue tu proceso para entrar al taller de Carolina.
Fíjate que fue algo como muy... Yo empecé con estas pequeñitas, de Diversidad Literaria, estos pequeños relatos. Y resulta que por ahí una amiga me dijo, oye, pero hay una escuela de escritores. Yo no la conocía.
Ah, fue una recomendación.
Sí, fue una recomendación. Entro yo a la escuela de escritores y bueno, ya me enamoro de todo esto de escribir, porque ahí es donde me doy cuenta que para escribir hay que leer.
Ok.
Entonces yo estaba al revés y me di cuenta que empecé a leer. Me enamoré de este mundo, ¿no? De las palabras, de la lectura y todo esto. Entonces, ahí fue cuando ya empecé, conocí a la maestra Carolina y luego, me separé un momento porque empecé a trabajar otra vez y ya dejé de ir a SOGEM. Y de repente otra vez dije, ¿cómo le voy a hacer para poder trabajar y estar en el taller? Porque yo tengo la necesidad de escribir. Uh-huh. Y fue cuando ya di con el taller Sin Margen, ¿no?
Pues tu primer aprendizaje, que me parece muy muy atractivo y muy interesante, ¿no? Para escribir, pues se necesita también leer, ¿no? Es un buen tip que podemos darle a todos aquellos que quieran escribir. Vamos a hacer ahorita una pausa, si nos permites, Erika. Estamos platicando con Erika Gutiérrez, ella es la autora del cuento que vamos a presentar en el siguiente segmento, que viene en el libro Navegaciones sin Margen 2, que por cierto, estamos regalándolo, y ustedes se pueden comunicar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o pueden mandar su mensaje al WhatsApp al 33 20 53 69 75. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
El libro que estamos regalando el día de hoy se llama Navegaciones sin Margen 2 y ya estamos esperando sus llamadas al 33 31 34 2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. O también, si quieren, mandarnos un mensaje al WhatsApp al 33 20 53 69 75 para que participen en la rifa del libro. Erika Gutiérrez, escritora que participa en el taller Navegaciones sin Margen, nos acompaña este día. Pues bien, estábamos platicando un poquito cómo te nace esa necesidad, pero que es casi inexplicable que tienes esa necesidad de expresarte, ¿verdad?
Sí, así es.
Oye, y platícame la experiencia de publicar tus cuentos. ¿Cómo fue tu primera experiencia respecto a la que te hayan escogido alguno de tus cuentos, hasta esta última? ¿Qué proceso sigues? ¿Qué emociones vas sintiendo?
Pues es una emoción muy grande el cuando te dicen que si quieres participar, si puedes participar con el cuento, y llega la emoción de como algo que es inexplicable, la verdad. Entonces, ya cuando empieza uno a ver los puntos, a corregir, porque se tiene que editar, se tiene que corregir, como que aún no nos cae en el 20 hasta que lo vemos plasmado en el libro, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito.
Oye, y de tu proceso creativo, ¿cómo trabajas tú? Primero escribes, no sé, una sinopsis, una escaleta, o te lanzas a escribir y luego acomodas. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿O escribes en una libretita y luego llegas a tu casa a escribir en la computadora, o escribes todo a mano? Platícame un poco de cómo lo haces.
Fíjate que a mí lo que me pasa es, primero me cuesta mucho trabajo encontrar el nombre. Tengo que saber el nombre del personaje, es lo primero. Okay. Sabiendo el nombre del personaje, la historia se escribe sola, no sé, me llega y digo, si es no sé, Juan, Juan me va dictando cómo actúa él y los sentimientos que tiene él.
Qué interesante.
Sí, esa es mi forma en la que yo escribo.
O sea, primero hay que parir un personaje.
Sí.
Y en el nombre tiene que ver como con su psicología, con la creación del personaje.
Así es, las características. En mi mente yo lo que sí yo busco es el nombre del personaje, las características que tiene, incluso lo físico.
Okay.
A partir de ahí yo empiezo el cuento y de ahí ellos solo se mueven.
Oye, platícame, ¿lo escribes? ¿Escribes todas tus perfiles de personaje?
Sí. Sí,
si tienes ese hábito de escribirlo.
Escribo, no como tal el perfil, pero sí en la parte de abajo cuando empiezo a escribir.
Ajá.
Antes de empezar, en la parte de abajo comienzo a escribir. Este personaje es tal, se llama tal y quiere esto. Ese es su fin.
¿Pero lo haces en computadora?
En computadora, así es.
Ok. ¿Y cuando eras joven escribías en libretas? ¿Cómo le hacías?
Libretas. Sí, siempre en los cuadernos, en mis cuadernos, si todavía los tuviera.
¿No los conservas?
No ya. Conservo los cuadernos, pero todos los cuadernos en la parte de atrás eran mi materia en la parte de adelante y en la parte de atrás todos los escritos que hacía yo.
¿Qué decían tus maestras? ¿Veían eso?
No.
¿Lo escondías?
Era escondidas. Okay. Es más, nadie, creo que por ahí nada más una amiga era la que
sabía
que escribía y que le enseñaba ahí mis notas, Lidia.
Hoy, saludos a Lidia.
Saludos.
¿Nos está escuchando?
Sí, espero que sí.
Perfecto. Oye, platícame, bueno, tienes esa necesidad y entras a una escuela. Platícame cómo es la experiencia de entrar a una escuela o a un taller como en el que estás.
Es muy interesante porque ves muchas caras, conoces mucha gente y esa gente siempre es para abonar a tu trabajo. Entonces, a mí eso es algo que me encantó porque creo que todos los comentarios que nos dan, todas lo que ellos sienten al leer tu cuento va enriqueciendo el trabajo de uno.
¿Esa interacción con los demás es importante para ti?
Sí, Sí, definitivamente creo que es una comunidad en la que todos nos ayudamos y enriquecemos el trabajo del otro.
Bueno, ¿qué te parece si en este momento vamos a escuchar la adaptación de tu cuento Viaje Sideral? No spoileamos nada, solamente el viaje ya nos dice algo, no vamos a dar spoilers y después platicamos cómo fue que nació el cuento, cómo lo fuiste creando, ¿te parece?
Claro que sí, muchas gracias.
Vamos entonces a escuchar este cuento que se llama Viaje Sideral de Erika Gutiérrez.
Desde la ventana de su departamento, Bruno apuntaba con sus binoculares a los objetos voladores no identificados que con lentitud se paseaban por el cielo, allá a lo lejos. Las gentes de todo el mundo decían haberles visto deambular en diferentes épocas. Bruno había escuchado que cruzaban el espacio aéreo, tan veloces que apenas podían distinguirse. Aparecían o desaparecían en un chasquido de los dedos. Jamás se habían avistado como en ese momento. Era como si anunciaran su llegada. Se veían cual esferas, mas cuando enfocaba bien, advertía sus bases achatadas. Parecían flotar como grandes globos de gas en el firmamento. Mientras las esferas recorrían los cielos, el oficial Olivera, padre de Bruno, recibió una llamada. Pronto corría para un lado y para otro, vistiéndose y preparando su equipo. De inmediato Bruno supo que hablaba con uno de sus superiores. Pues el padre, si se trataba de alguien de rango más alto, se cuadraba como si le hablaran en persona, como si le estuvieran viendo, aun cuando estuviera en su propia casa de vacaciones. El padre se movía de un lado a otro en el departamento mientras recibía las órdenes superiores. Bruno seguía observando por la ventana los objetos voladores no identificados.
De inmediato, mi general.
Las cuasisferas parecían girar sobre su propio eje.
Por supuesto, mi general.
Sobrevolando los cielos.
Délo por hecho, mi general.
Bruno jamás había visto algo parecido en sus 10 años de vida.
Bruno, no salgas. Enciérrate en la habitación de pánico.
Sí, papá.
Contestó Bruno orgulloso de su padre, que seguramente iba a enfrentar a lo que sea que viniera. En cuanto su padre salió del departamento, se asomó por la ventana y lo vio salir del edificio. Luego, a través de los binoculares, lo siguió mientras se alejaba hasta que lo perdió de vista entre la multitud. En el cielo las esferas voladores se hacían más grandes a cada segundo, y abajo las calles parecían un desastre. Gente corría entre más gente, gritos, caos. Algunas personas se retiraban del lugar y otras se aglomeraban con palos y armas, como si estuvieran alistándose para una batalla. 4 o 5 cuadras más allá del edificio se alcanzaban a ver al ejército en formación. Sin aviso previo, una sombra comenzó a cobijar el departamento. Bruno bajó con lentitud los lentes y frente a él contempló las enormes esferas al ras de su ventana.
Al cuarto de pánico.
Mientras retrocedía de la ventana sin dejar de observarla.
Sí, son naves espaciales.
Razonó al ver tripulantes por algunos instantes cuando la ventanilla de una de las esferas voladoras coincidió con la ventana del departamento. Se trataba de seres humanoides. Parecían muy altos. Bruno vio a uno de espaldas mientras seguía dando pasos hacia atrás.
Ya casi estoy en el cuarto. Vamos, falta poco. Ya casi estoy en el cuarto.
Y así, de pronto un gran ojo en la ventanilla se cruzó con su pupila. Bruno giró deprisa con el corazón a galope, las manos frías. Entró con rapidez al cuarto de pánico hasta el fondo. Se recargó en la esquina, se sentó de a poco escurriéndose por la pared. Ya en el piso, abrazó sus piernas y las apretó contra su pecho. Y la puerta abierta y Bruno agarrotado.
1, 2, 3, 4.
Bruno contaba entre dientes. Respiraba profundo. Debía levantarse, ir hasta la puerta, asegurarla y quedar a salvo.
5, 6, 7.
Soltó sus piernas, se levantó, Corrió hasta la puerta, pero antes de cerrarla, observó la ventana despejada. La sombra que antes envolvía al edificio había desaparecido por completo. Los rayos de sol se colaban alumbrando todo el departamento. Relámpagos, humo blanquecino y grisáceo, fulgores que se reflejaban contra los vidrios de los ventanales desde las calles. Algo pasaba allá abajo. Bruno empujó la pesada puerta y a gatas, lento, salió de la habitación. Llegó a la sala, tomó los binoculares y se dirigió pecho a tierra a la ventana. Poco a poco se puso de rodillas y enfocó. Las naves visitantes aterrizaban, abrían sus escotillas. La milicia disparaba, destellos anaranjados brillaban con más intensidad. Por momentos, un humo grisáceo cubría las calles. La nube se disipó un instante y Bruno alcanzó a ver a los humanoides que salían de las esferas achatadas. Mostraban sus largas manos en alto. Parecían limpias, sin armas. Giró un poco la mirada y descubrió a su padre. Lo distinguió por la franja roja de oficial en el brazo derecho. El oficial Olivera disparó contra el enemigo. 1, 2, 3 largos cuerpos derribados. Al frente de una de las naves, una criatura dejó caer una bandera y exhaló un estridente alarido. Los visitantes bajaron sus extremidades y tomaron de la superficie de la esfera unos extraños dispositivos que emitían resplandecientes luces color violeta. Hombres y mujeres comenzaron la huida. Decenas de humanoides capturaban a sus atacantes. Bruno contempló la colosal bandera blanca sobre el asfalto, pisoteada. Ennegrecida. Viaje Sideral, de Erika Gutiérrez, publicado en Navegaciones sin Margen 2, editado por Taller Editorial Navegaciones sin Margen. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Misael Mireles y Juan Romo. Grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2025.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
qué se caen las estrellas por la noche? Bien, ¿estás aquí? Recibí tu mensaje ayer por la noche, tú no recibiste el mío, porque has estado días llamándome. ¿Por qué te agarras tan fuerte? ¿A qué tienes miedo? Recibí tu mensaje ayer por la noche, tú no recibiste el mío, porque has estado días llamándome. No habría salido a cenar sabiendo que estarías de acuerdo con todo lo que digo. Te dejé un mensaje ayer por la noche, no has devuelto la llamada, has estado días llamándote. He estado días llamándote. Tenía mis llaves en la puerta, mi cabeza estaba decidida a hacer una salida rápida. Te dejé un mensaje ayer por la noche, no has devuelto la llamada, he estado días llamándote. Bueno, esta es la canción, este es como un diálogo que nos propone San Cisco, que es una banda australiana de la ciudad de Fremantle, que se formó en el 2009. Según palabras de su cantante y guitarrista, la canción Awkward, que podríamos traducir como incómodo, es una historia un poco extraña sobre un acosador que involucra a Scarlett y a mí, dice así. Está completamente inventado. Bueno, quiero recordarles que estamos regalando el libro llamado Navegaciones sin Margen 2. Sigan comunicándose al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803 o al WhatsApp al 33 20 53 69 75 y en el que nos van a decir que quieren participar para ganar este libro. Bueno, pues Erika Gutiérrez nos acompaña el día de hoy y estábamos platicando de sus espacios en donde ella trabaja. Platícanos, ¿en dónde escribes?
Ahí en casa, escribo ahí en la recámara, tengo una oficinita en donde escribo, en donde toda esta magia llega.
Oye, pero bueno, ¿te tienes que sentar para trabajar o tal cual te llega así y alguien te lo dicta y lo vas sacando?
No. Hablo de cuando me pongo a escribir, necesito días y días y días. Realmente no, sí me cuesta trabajo.
¿Tu ambiente lo preparas, pones música o tal cual como salga, como esté en el momento la casa?
No. Hay ocasiones, dependiendo de lo que estoy escribiendo, en el que requiero música, música clásica, perdón. Pero música con letra, no podría escribir.
No puedes porque la vas siguiendo.
Así es. Necesito silencio.
Oye, platícame, a ver, yo quisiera conocer un poquito más. ¿De dónde nace Viaje Sideral? ¿Cómo es que nace Viaje Sideral, este cuento que acabamos de escuchar?
Yo, la verdad es que nunca había incursionado en lo que viene siendo ciencia ficción. A mí más bien lo que me gusta o en lo que soy, o se me da un poquito mejor, es en lo que viene siendo el género fantástico.
La fantasía.
Ajá, la fantasía. Me gusta traer personajes fantásticos y a la realidad, ¿no? Entonces, una vez estábamos ahí en el taller y dije, bueno, a ver, vamos viendo qué pasaría si algún ser que yo quería traer, quería hacer el género fantástico en realidad, pero ya cuando dije, ¿qué pasaría si un ser de otro mundo o de otro espacio viniera acá con nosotros, ¿no? Entonces, ahí fue donde nació. Realmente mi intención no era la ciencia ficción, pero ahí acabó.
¿Y la situación cómo nace?
En el ver cómo el ser humano o cómo nosotros como seres humanos actuamos ante lo desconocido. Entonces, si por ejemplo cuando somos niños y viene otro niño de otra escuela, ¿cómo lo vemos? ¿Como una amenaza o como una oportunidad de amistad? Entonces ahí fue donde yo empecé a ver este cuento. Si es en la escuela, si es en un país, si es ahora, digamos, en un mundo distinto, que viniera alguien, ¿cómo podríamos actuar? ¿No? Si de miedo o atacarlos. Así fue como empezó.
Porque incluso el asombro de visto a través de los ojos de un niño es diferente de lo que pueda resultar cuando lo ve un adulto, una adulta, es diferente a cómo lo ve un niño, ¿no?
Sí, por eso me gustó mucho este personaje del niño. Porque lo ve, como dices, con otros ojos. Uno de adulto a lo mejor lo vemos como amenaza. Y como niño es sorprendente, es ver qué viene a ofrecer o qué viene a quitar, ¿no? Pero nunca lo ve como lo estamos acostumbrados a ver uno de adulto.
¿Y también comenzaste primero descubriendo a Bruno?
Así es.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo nace el nombre de Bruno?
Me pongo a buscar nombres y me pongo a googlearlos. a ver, nombres de niños.
Ok.
Y ya de repente voy viendo los nombres y el que me atrapa, el que yo digo, este es el que yo quiero.
Ok.
Ahí es donde nace.
Platícanos un poquito del perfil que le descubriste a Bruno.
Pues un niño muy, muy curioso. Yo quería un niño muy curioso, muy interesado en esto, en el ver, que se sorprendiera, que no estuviera, porque ahora ya ves, los niños no se sorprenden muy fácilmente. Yo quería un niño que se sorprendiera, que viera y que dijera, no, ¿esto qué es esto? Ajá. Entonces así es como yo lo fui construyendo.
Pero también se da cuenta que hay, pues hay situación de peligro y tiene miedo.
Así es, así es. Entonces, pues es lo desconocido, ¿no? O sea, no es como que lo quiera atacar él, pero sí tiene el miedo, sale corriendo, pero su curiosidad es más fuerte, es más poderosa, porque no se queda encerrado, ¿no?
No se queda encerrado, y de hecho no pudo cerrar la puerta.
No pudo ni cerrar la puerta, así es.
¿Y cuáles fueron tus influencias que te ayudaron a escribirlo? Es decir, ¿algunas obras, algún cuento, alguna novela o incluso alguna serie de televisión, alguna película? ¿Descubres alguna influencia?
No lo sé. Hay unas crónicas marcianas.
Ajá.
Que había leído alguna vez.
De Ray Bradbury.
Ándale.
Sí.
Sí. Que sí me agradó. Y la verdad, el hecho de no tener un conocimiento de que de un personaje humanoide de otro mundo, dije, no me puedo equivocar en esto. Yo lo puedo inventar.
Okay.
Y puedo decir, es así o vienen de esta forma. Entonces eso fue.
Eso es lo interesante de la fantasía, que era mi siguiente pregunta. ¿Qué características descubres del trabajo de escribir un cuento como este de tipo fantasía o de tipo ciencia ficción?
La verdad, esa es la magia. La magia que tiene el, como te decía, no saber o no poder equivocarte en algún aspecto de ese personaje, porque lo inventas, lo traes, es mágico. Entonces, eso es lo que a mí más me atrae de este género.
Y en ese sentido, pues, tiene como un universo cerrado que ocurre solamente en el cuento. ¿Pensaste en estas posibilidades que habían dentro del cuento?
En los mundos del personaje de los humanoides, sí, me llegaban imágenes de mundos distintos, de mundos coloridos. Entonces, eso se viene a la mente, que no lo pude poner en el papel, ¿no? Pero sí lo traigo en la mente.
Pero los ovnis incluso son unas esferas achatadas, como nos dice el cuento.
Así es, así es.
¿Por qué los pusiste en unas esferas achatadas?
Así me vinieron a la mente. Unas esferas, unas bolas que dan vueltas, como pelotas. Uh-huh. Y eso es lo que, no sé, vino a la mente a decirme, aquí estoy y así soy.
Pero lo que me parece padre es que sean achatadas.
Así es.
Que no son completamente una circunferencia.
Así es, así es.
Oye, ¿y cómo fue el proceso de escritura de este cuento y de su corrección? Este cuento lo propusiste y después comenzó la corrección a través del apoyo de Caro y de todos tus compañeros.
Sí, así es. El proceso es, primero, pues, dimos lectura al cuento y después se eligen. Ya después de que se eligen, vamos trabajando en las correcciones. Y lo que digo de mis compañeros, de mi maestra Caro, nos apoya mucho y nos ayuda a ver qué se puede mejorar, qué está bien del cuento. Y es así como nacen estos cuentos, ¿no? Que viendo entre lo que nosotros hacemos y los lectores, que ellos son los primeros que los leen en el taller, qué es lo que va bien y qué es lo que a lo mejor nos falla poquito, ¿no? Y las correcciones empiezan y ya cuando lo tenemos en el libro, pues bueno, es una emoción grandísima.
Quiero recordarles que precisamente estamos hablando del libro Navegaciones sin Margen, el volumen número 2, y Erika nos hizo favor de traer aquí un libro para regalarles a ustedes, así que continúen comunicándose al 33, 31, 34, 22, 22, las extensiones 12801, 12802 y 12803, o si ustedes prefieren mandar un mensaje de WhatsApp, mándenselo a mis compañeras al 33 20 53 69 75. En este momento vamos a una pausa porque estamos platicando con Erika Gutiérrez. Esto es La Botica de los Cuentos. Regresamos en un momento.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Bueno, yo lo que quiero es dar una impresión de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Vaya, quiero describir el mundo como yo lo veo. Entonces, eso es lo que me interesa, hacer reír o no hacer reír a la gente me importa un bledo realmente. Yo no creo que la risa sea ni liberadora, ni saludable, ni nada, ¿no? Yo lo que quiero es explicar lo que yo, vaya, el mundo como yo lo veo, y así sale. Si se produce la risa, pues bueno, y si no se produce, pues ni modo, ¿no?
Fragmento de Jorge Ibargüengoitia, breve entrevista sobre el Premio México 1975, Dos Crímenes, tomado del canal de YouTube Narrativas Voces.
Hoy tenemos en cabina a Erika Gutiérrez, escritora del cuento Viaje Sideral, que ya les presentamos y que está incluido en la antología Navegaciones sin Margen, que en un rato más vamos a hacer la rifa de este libro, Navegaciones sin Margen 2. Déjenme leerles aquí la participación de algunas personas que se han comunicado con nosotros. José Miguel de Alba Martínez nos dice que se apunta por el libro para poder leerlo antes del 2032. Álvaro Ortega Alvarado dice: saludos a la invitada, te mandan saludos, y a toda la producción, muchísimas gracias, Álvaro. Y Roberto Infante Tobar, saludos a la invitada, se apunta también para el libro. Erika, pues yo tengo todavía algunas preguntas, aunque ya se está terminando el tiempo. ¿Cómo es el proceso de la elección de los cuentos que aparecen en una antología como Navegaciones sin Margen 2? Tomando en cuenta que ya has participado también en otras antologías, en el caso de la SOGEM, que estuviste en dos de las de los caleidoscopios, que son los libros de antología.
Sí, bueno, presentamos nosotros los libros en el taller, los cuentos en el taller. Y ya la labor de las maestras es a ver qué libro seleccionan, y luego ya después nos lo hacen saber, y ya con las correcciones que debemos de tomar.
La selección la hace entonces, en este caso, por ejemplo, Caro.
Así es.
¿Y sabes qué es lo que toma en cuenta?
Híjole, no.
¿No?
No sabría decir.
¿Qué fue lo que sentiste cuando te dijo que...? Porque no solamente está ese cuento, están otros dos cuentos, ¿no?
Otros dos cuentos, así es.
¿Qué fue lo que sentiste cuando te dijo que había tres cuentos tuyos para utilizar, para integrarlos a Navegaciones sin Margen 2?
Felicidad.
¿Sí?
sí, pues una emoción, el saber que fueron seleccionados y que podrían participar, y el orgullo, ¿no? Y estar... compartiendo estas páginas con mis compañeros, que realmente son buenísimos también, se los recomiendo. Es una emoción muy, muy padre.
Porque también tienes compañeros que han escrito muchas cosas, que ya tienen otras publicaciones, y también tienes otros tantos compañeros que igual no se dedican tanto a la escritura, ¿cierto?
Así es. Habemos, la verdad es que este libro está buenísimo, porque somos 21, me parece, y diferentes, ¿no? Y valiosos todos.
Oye, quiero preguntarte ¿cuál es tu experiencia estando estudiando en un taller de manera virtual? Estuviste en talleres presenciales y te tocó la pandemia y te metiste a estudiar en un taller virtual. ¿Cómo fue el paso y cómo es estar estudiando en un taller virtual?
Mira, a mí me acomodó mucho por cuestión de tiempo. Para empezar la cuestión virtual, porque de otra manera no hubiera podido estar en un taller. Entonces, este hecho de podernos comunicar y tomar el taller de forma virtual, para mí fue muy grato. Y
porque en tiempos no puedes, porque estás a cargo de tus hijos.
Así es. En el trabajo o con mis hijos. Entonces, sí, me complicaba mucho. De hecho, dejé de escribir un tiempo, dejé de tomar talleres por lo mismo, porque pues no.
No te daba la vida.
No me daba la vida. Entonces, exacto, esta oportunidad de ver que era virtual, dije yo quiero.
Y en ese sentido, el taller virtual, pues implica mucho que seas muy comprometida con tu propio trabajo.
Así es.
¿Te vino bien a ti eso o tú así eres normalmente, te comprometes con lo que tú estás haciendo?
No, sí me comprometo, pero sí es aún más, ¿no? El que tengamos que vernos virtual y el tratar de cumplir y el tratar de estar ahí, pues sí realmente es en lo que tenemos que enfocarnos, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué días son los que toman el taller?
El jueves por la tarde, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, ¿3 horas o 2 horas? ¿Cuánto tiempo dura el taller?
Dependiendo los cuentos y cómo se alarguen, pero más o menos son 2 horas, 2 horas y media.
¿Y siempre presentan cuentos alguno de ustedes o cómo van trabajándolo?
Sí, vamos presentando los cuentos conforme vamos enviándolos y los vamos leyendo y es una comunidad muy, muy bonita, la verdad. Muy padre porque vamos leyendo el cuento, aprendemos de las lecturas y aprendemos de cada uno de mis compañeros.
¿Te comentan tus compañeros y compañeras?
Así es. Vamos comentando, vamos
¿Comentarios positivos siempre?
No, bueno, es todo con el afán de ayudar y de sinceros, la verdad, ser sinceros. Si es bueno, si es malo y está muy, muy padre, pues.
Te hablan como de áreas de oportunidad, gracias.
Así es.
Te dicen, mira, yo creo que aquí, creo que podrías moverle y pues se aceptan las críticas.
Sí, es siempre formativo.
Oye, aquí nos llamó también Aida Leal, saludos a la invitada. Ajá. Te admiran mucho.
Ah, muchas gracias. ¿Tu amiga? Gracias, prima.
Es tu prima, pues saludos a la prima. Platícanos en qué estás trabajando en este momento, en algo en especial.
Seguimos con el taller, sigo con escribiendo para ver qué puede salir pues del taller. La verdad es que siempre estoy escribiendo, siempre estoy buscando la manera, aunque a veces los tiempos se me atraviesan o los trabajos se atraviesan y no se puede estar a lo mejor al 100, pero siempre estoy buscando la manera de escribir, dándome una hora para ponerme a escribir. Entonces, ahí van los cuentos.
¿Tú si eres, necesitas tiempo para para sentarte a escribir?
Sí. Requiero mucho tiempo para escribir. No me sale de una sentada, como yo admiro a muchos escritores que se sientan y en una sentada sacan su cuento. Yo no puedo. Sí, me tardo las 2 semanas para poder entregar y a veces no lo alcanzo.
¿Escribes, reescribes?
Escribo y en el mismo momento lo voy reescribiendo, sí, así es.
Ok, lo vas puliendo.
Puliendo.
Muy bien. Erika, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa y quiero que antes de que te vayas nos ayudes a elegir al ganador de este libro, porque fíjate que tenemos aquí, voy a decirte las llamadas en desorden para que no vaya a haber alguna situación. Tenemos a Carolina Godínez Reina, Armando García Vitela, María Isabel Gutiérrez, América de Yanira Robles Arazola, a Roberto Infante Tobar, José Miguel de Alba Martínez, Álvaro Ortega Alvarado, Abraham Rosas, María Trinidad Sandoval, Alfonso Palomera, Yahana Crisel Gutiérrez, Jorge Moya y Aida Leal Gutiérrez son quienes se han comunicado con nosotros y les agradezco muchísimo su interés por participar en la Botica de los Cuentos. Dime, por favor, un número del 1 al 13.
A ver, 4.
El 4. El 4 es Abraham Rosas. Entonces, Abraham Rosas, te ganaste tu libro Navegaciones sin Margen 2, que nos trajo muy amablemente Erika Gutiérrez. Abraham Rosas, tienes que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes. Tienes que venir en horario de oficinas, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Te traes, por favor, tu identificación con fotografía y aquí vas a recibir tu libro Navegaciones sin Margen, que es el segundo volumen de este taller literario Navegaciones sin Margen que coordina y que dirige Carolina Aranda. Erika, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y compartir con nosotros tu creatividad realizando este cuento. Espero que te haya gustado el trabajo que hicimos con él.
Me encantó. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos escuchan. Gracias Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos. Fabián Cázares, como siempre, haciéndome el super paro, contestando sus llamadas telefónicas. Y el equipo de redes sociales que estuvo recibiendo sus WhatsApp. Muchísimas gracias por todo esto. Mi nombre es Juan Romo y nos escuchamos en la siguiente semana para escuchar otro remedio contra el tedio. Gracias, buena tarde.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.